que se ha venido observando, trabajando, discutiendo y que nos ha puesto a analizar como fenómeno, es el tema de los discursos de odio y estos grupos que ahora han quedado expuestos a la luz de lo ocurrido con la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, hoy queríamos destacar el trabajo de una periodista independiente de Tandil, que a través del trabajo que ha realizado fundamentalmente en las redes, ha logrado, digamos, tener un buen archivo de lo que hoy está significando el accionar de estos grupos en la Argentina. Nos parece interesante hablarla para revalidar su trabajo y también para que nos contara algunos pormenores. Ivy Cángaro, desde Tandil, está en contacto con nosotros. Ivy, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarme.
Bien, estamos junto a Judith Gerbaldo para charlar un ratito. Y decíamos acerca de estos grupos de odio y que vos como periodista independiente has podido recopilar, has podido sumar, digamos, en tu trabajo gran parte del accionar que han protagonizado en estos últimos tiempos, ¿no?
Sí, porque es un tema que en realidad siempre me desveló, porque siempre consideré que la derecha tenía un plan muy definido y muy preciso para América Latina, y para generar ese avance necesitaba de hacer algunas acciones directas que fueran sostenidas por un discurso, ¿no? Entonces, siempre me dediqué a investigar cómo se construye esa opinión pública, cómo se construye una suerte de sentido común desde una estrategia mediática. Y eso te lleva entonces a ver cómo funcionan las redes sociales, que en este momento tienen mucho más posibilidad de difusión y poder de difusión, porque ha pasado a ser una comunicación horizontal, que a lo mejor los grandes medios que tienen una postura vertical de distribución de las noticias, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso es un tema larguísimo, y eso lleva también a las fake news y demás. Y la realidad es que este año, uno no es porque es un iluminado, pero uno presentía que algo podía pasar. De hecho, yo venía publicando mi temor porque la escalada de violencia, sin ninguna consecuencia punitiva, era muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, sí, cuando sucedió el intento de magnicidio, para mí fue casi una crónica anunciada de una muerte que afortunadamente no sucedió. Y entonces empecé a escribir y a exponer cómo funcionaban y cómo estaban integrados cada una de estas células que actuaron en este caso, por cierto, pero que no son las únicas.
¿Cómo estás, Ivy? Buenas tardes, te habla Judith. Precisamente ahí estás mencionando estos aspectos de tu investigación. ¿Cómo funcionan estos grupos de odio que no se quedan solamente en lo que es el discurso de odio, sino que son prácticas concretas que sectores de derecha empiezan a desplegar en distintos territorios?
Sí. Bueno, y eso es muy claro, podemos usar este caso del intento de magnicidio como un caso testigo, pero nunca como un hecho aislado, porque no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sinceramente creo que ha sido un ensayo, básicamente, que es muy factible que se reproduzcan algún tipo de atentados o de intentos contra diversas figuras, por diferentes células o cosas por el estilo, porque esto les dio la pauta, además, y lamentablemente, de que hay cierta anomia, que a la gente en general no le interesa saber qué pasó, no le dan la importancia gravísima que tuvo el suceso, que nos puso en jaque en la democracia y que la resintió profundamente. Y bueno, y estas son estructuras, para no irme muy por las ramas, que uno las tiene que pensar casi como una pirámide, ¿no? Compuesta por distintas células, distintas agrupaciones pequeñitas. En el último escalón están los que conocemos, por ejemplo, como los copitos.
Claro.
Que son grupos de personas muy marginales, con poca formación, con mucha postergación, con una cuota de resentimiento por esto de querer parecer o semejar, semejarse a personajes que les imponen los medios. Siempre pensemos que todo esto tiene una buena dosis de construcción mediática, Entonces hay un último escalafón de estos copitos que son prácticamente material descartable y que son usados como ejecutores. La prueba es evidente de que son material descartable cuando ver el accionar de Sabac Montiel, por ejemplo. A un mes y medio de estar detenido, con defensores oficiales, manda una carta que se hace mediática, exigiéndole a una persona que dirige una de estas agrupaciones del centro derecha que le ponga un abogado y que lo pague. Esta carta fue altamente extorsiva y es una forma de decir, me mandaron al muere y ahora me dejaron solo, háganse cargo.
Tal cual,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, está ese último estamento de este personal de descarte, digamos. Es horrible hablar así de porque son personas, ¿no? Pero bueno, pensémoslo en una manera de funcionamiento. Y qué posible, hay muchas más de estas pequeñas células dormidas en diversas partes. Por encima de ellos hay grupos un poquito más organizados y que reciben financiamiento. Estos pibes posiblemente se han quedado con la promesa de una guita que nunca sabremos si llegará o no. Pero por encima de ellos hay pequeños grupos un poco más organizados que sí son financiados, como Revolución Federal, como Equipo Republicano, como Bullrich Manía, como Nuevo Centro Derecha, bueno, hay como Bandera Negra, como el Centro Rittenhouse de La Plata y como tantísimos otros que hay a lo largo y ancho del país.
Claro, además, Ibi, vos describís perfectamente esta, no solamente la composición, sino esta idea, ¿no?, de cómo se va armando esta pirámide. Y
claro.
Me gustaría resaltar algo. Vos sos una periodista independiente, no tenés un trabajo de relación de dependencia, no vivís de renta tampoco, digamos, sos una persona con, una profesional con, o una trabajadora en todo caso, con recursos limitados.
Limitadísimos, mirá.
Bien, pero...
vamos a ser confidentes inclusive con los oyentes. Vos me estás llamando al teléfono de mi hijo porque yo ni siquiera tengo teléfono que tenga datos, así que imagínate con qué precariedad de recursos me manejo. Estoy desocupada desde el 2016, no tengo ningún trabajo ni en relación de dependencia, ni siquiera changuitas relacionadas con el periodismo, oficio que abracé en el año 87 y que amo ejercer, y que lo ejerzo como puedo, publicando en las redes sociales, que es el único medio que tengo por el momento.
Bueno, ahí quería llegar.
Y voy a los ponchazos, pero vivo de hacer árboles genealógicos.
Mira vos, mira ese trabajo lindo para otra nota. Lo que queremos marcar, que con esta descripción que hace Ibi Cángaro de las escasas posibilidades de infraestructura, de movilizar medios para investigar, ha logrado que, por ejemplo, se la mencione permanentemente en canales y medios muy importantes de Buenos Aires. Hoy, sin ir más lejos, escuchaba en el programa de Jorge Rial, en C5N, que recibiste algún tipo de amenaza velada a raíz de estas investigaciones. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con la justicia? Que, evidentemente, como ente estatal, tiene innumerables posibilidades más grandes, incluso que las tuyas, para llevar adelante una investigación,
y que no
investiga como vos lo has hecho, aunque sin tener teléfono, ¿no?
Es increíble, porque vos te das cuenta que una persona sola, desde Tandil, con una máquina, una computadora que tiene 14 años y solamente apelando a lo que está en internet, pudo reconstruir una buena parte, porque posible hay mucho más que todavía no se ve, de todo el entramado de estas agrupaciones, de los que están debajo de estas agrupaciones, pude reconstruir quiénes son los intermediarios entre las agrupaciones y el poder real, porque hay una mediación entre los que ponen la plata y los que actúan en la calle con ese dinero. Esos mediadores están también bastante definidos, como también están definidos algunos de los que pusieron la plata y las ideas.
Confirma
porque la realidad
esto.
Es que nada de esto se podría hacer si no hubiera financiamiento. Entonces hay que ir siempre a donde está la plata.
Claro. Ibi, confirma esto, de alguna manera veníamos de escuchar el discurso de Cristina Fernández, donde haciendo referencia a este tema y la necesidad de que se investigue, de alguna manera lo que decía era que estaba resignada a que la justicia no iba a investigar.
Y eso me generó dos cosas contrapuestas, ¿no? Está claro que hay una decisión política de la justicia que responde claramente a sus patrones que los pusieron en los puestos que los pusieron, de no avanzar en esta investigación, y eso es a esta altura alevoso y evidente. No hay ningún interés de la Corte Suprema para abajo de investigar este tema, no han puesto ni siquiera personal, no, nada. Esto tendría que tener una comisión específica de investigación. Es un intento de magnicidio. Es un suceso extraordinario y dramático. No hay ninguna comisión investigadora, no hay nada.
Una consulta. ¿Puede ser que tu investigación la haya tomado el equipo de abogados de Cristina Fernández como material valioso, importante?
Sí. Que es medio como que va todo siempre, ¿no? Con el caballo detrás del carro. Porque a eso iba. El Estado está claro que no tiene ningún interés en averiguarlo, pero tampoco hay un equipo afianzado desde lo privado que tendría que estar averiguando qué pasó, investigando qué pasó, y específicamente el equipo de abogados de Cristina creo que hacen un poco de agua en eso, de no haber convocado un montón de varias personas y armar un equipo. Y la muestra más concreta fue lo que pasó ayer. Yo tenía algunas referencias muy concretas, muy básicas, pero muy básicas, que es googleando prácticamente, con un poco de intuición y un poco de formación, pero los datos los tenés. Ayer estos datos los dijeron en el programa de Jorge Rial en Argenzuela, que me han pedido colaboración y yo estoy colaborando mucho con ellos, de hecho todo lo que están llevando al aire sí. Es parte de mi investigación. Ayer hacen un comentario en Argenzuela con respecto a las secretarias del diputado Milman, uh-huh. Y entonces Ubeira toma eso y lo lleva al juzgado para decir hay que investigar esta línea porque está este dato. Es un dato que ya tendrían que haberlo tenido, claramente. Uh-huh. Entonces, me parece también que hay un hueco ahí.
Hay un déficit, ¿no? Indudablemente. Sí. Ibi, sí. Se nos acaba el programa porque hoy solamente hemos estado media hora, pero la verdad que nos ha encantado charlar con vos y te queremos felicitar por el enorme trabajo de periodista que has estado realizando. Y bueno, ojalá esto redunde no solamente en abrir nuevos caminos para vos, sino también para que con lo que aportes se pueda llegar a la verdad.
Ojalá, la verdad que a mí mi mayor obsesión y preocupación es esa, que nos podamos aproximar lo más posible a la verdad, porque es un hecho de una gravedad institucional enorme que
muchas
puede marcar.
Muchas gracias, Ibi. Buenas tardes.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Así, Ibi Cángaro, periodista independiente de Tandil, con los pormenores de este trabajo importantísimo que ha realizado y que nosotros queríamos destacar.
Estás escuchando La Vuelta a Casa.
Raúl Villarruel y Judith Gervaldo. Judith Gervaldo y Raúl Villarruel.
Fui a las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Fui a la casa del prelado, lo sentí muy preocupado. Llegué a la casa de un artista, lo encontré corto de vista. Pasé por lo del doctor. ¡Ay!
Dos minutos faltan para el final de nuestro programa en esta edición acotada. Y una de las cuestiones políticas que hoy también se han producido es la reunión del presidente Alberto Fernández con Evo Morales.